Buenos días para todos y buenos días además en este recién estrenado mes de diciembre. Estamos con ustedes como todos los días, hoy Ciencias y Tecnología como todos los martes. En principio vamos a empezar con el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica y después estará con nosotros el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Vamos a echar un vistazo en estos primeros 30 minutos a lo que es una de las actividades importantes de la universidad. Todas ellas lo son. Vamos a hablar de esos cursos que tanto dan que hablar, los llamemos de tercer grado, los llamemos como queramos, pero que son los de matrícula abierta unas veces, que son los de tercer grado, que son los de posgrado, y de ello nos van a hablar el director del departamento, el profesor Antonio López Peinado, y la profesora del mismo, Coral Calvo. Profesor López Peinado, director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Buenos días, gracias por estar aquí.
Muy buenos días, igual, bueno, algunas veces se puede entender como todavía muy buenas noches.
También. O recordando tiempos antiguos, podemos incluso olvidarnos de que está empezando el día y, sin embargo,
decir y acabando que está otro.
Exacto. Profesora Coral Calvo, bueno, pues también es un placer tenerla, como siempre, aquí con todos nosotros.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Bueno, hoy habíamos pensado, profesor López Peinado, hablar, y así lo titulaba informalmente, pero lo titulaba así. Nos vamos a dedicar esos 30 minutos a hablar de esa realidad de los cursos que tienen distintas denominaciones y que son una actividad del departamento, y algunos casos, como luego hablaremos, importantes y significativos, y también un poco de la filosofía del planteamiento de estos cursos para la sociedad. ¿Le parece?
Perfecto. Además, ya en la anterior cita que tuvimos hace unos días, ya hablamos de lo que eran las enseñanzas regladas, las licenciaturas, los doctorados, y yo creo que se nos quedó un poco, además, pensando en un futuro inmediato, el hablar de lo que se puede denominar de muchas formas, enseñanzas no regladas, enseñanzas abiertas, cursos de posgrado, en fin, hay un amplio abanico de cursos, y yo creo que es el momento de dedicarle unos minutos.
Entonces, si le parece, empecemos por lo más pesado, que sería, no iba a decir enumeración, pero por lo menos decir una serie de ellos que sean, si no la lista completa, pues sí un a modo de ejemplo de cuál es la actividad del departamento en este campo.
Yo creo que sería excesivamente prolijo el enumerar uno por uno, pero yo creo que sí puede ser interesante, en lo que respecta a nuestro departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, el referir los tipos de cursos en los que tiene actividad. Digamos que luego irán saliendo algunos de forma individual y por su característica, por su relevancia. Pero en principio yo creo que es mejor enumerar los cursos, que no los cursos, sino las áreas donde tiene incidencia. Entonces, los que tiene el departamento, tiene actividades, tiene cursos propuestos, es lo que nosotros denominamos dentro de la UNED los cursos de formación del profesorado, que digamos que son de los más antiguos, que de los primeros que se establecieron. Son cursos que estaban previstos y pensados para personas que estaban recién licenciadas o que habían sido ya licenciadas y querían, digamos, que actualizarse en algún tipo de conocimiento que por su formación no habían adquirido o porque se había evolucionado en ella. Luego hay otro programa que es el de enseñanza abierta, también son de los pioneros dentro de la universidad. Y luego ya posteriormente aparecieron los cursos de desarrollo profesional y del área de la salud, de la con la que tenemos aquí a nuestra compañera Coral Calvo, que es una especialista, tiene propuesto algunos de los cursos y algunos de ellos de enorme éxito en el tiempo y en el y con el y en el número de alumnos.
Pues hablará de...
Encantada.
De por qué nos metemos en
encantada
esos...
Encantada de hacerlo.
Entonces, dichas estas áreas... Sí, perdón, sí, que le he interrumpido.
No me ha interrumpido, pero sobre la marcha van surgiendo cosas. Evidentemente no hemos relatado los cursos. Estamos casi a punto de cerrar el periodo de matrícula. Entonces, si hay alguien que está interesado en conocerlo, pues bueno, viene en la página web del departamento o en la página a través de la página web de la universidad, pues pueden tener una relación detallada de cada uno de esos cursos con información ya particular acerca de cada uno de ellos.
Profesor López Peinado, ha dicho que el PFP, así lo llamábamos todos, el Programa de Formación del Profesorado, obedecía a una realidad concreta, es la formación de esos incluso recién licenciados, y era un curso de perfeccionamiento, como dice su propio título. ¿Podríamos meternos en qué es lo que provoca o qué es la filosofía que preside estas convocatorias de cursos de la misma forma que el PFP era esa formación o ese recién licenciado?
Históricamente en la universidad los dos primeros grupos de cursos que se establecieron fueron los que hemos nombrado antes, de PFP, Programa de Formación del Profesorado, y los cursos de enseñanza abierta. La diferencia entre uno y otro era sobre todo en a quién iban dirigidos uno y otro. En lo del PFP, Formación del Profesorado, iba dirigido a personas ya licenciadas, y los de enseñanza abierta no había un prerequisito de conocimientos previos. No puede uno meterse a estudiar matemáticas si no sabe sumar y restar, por llevar un ejemplo en el extremo, pero evidentemente no se requería una titulación previa para acceder a ese tipo de cursos, que son los de enseñanza abierta. Ya luego, con el tiempo, ya surgieron posteriormente los de desarrollo profesional y luego los cursos del área de la salud, porque ya sí que estaban mucho más dirigidos a unas áreas más específicas y con una formación, en algunos casos, más especializada, y en otros casos no.
Claro. Ha mencionado usted como un ejemplo, bueno, el otro día también se le mencionó a la profesora Coral Calvo y el curso que un poco podía resumir lo que estaba diciendo usted, profesor López Peinado, la inquietud a la hora de plantear cursos que respondan a
una demanda social.
Exacto, a una realidad. En estos momentos, profesora Calvo, la alimentación y sus repercusiones tiene una importancia mediática, tendríamos que decir.
Bueno, yo creo que efectivamente el área de alimentación y nutrición es un área muy demandada, porque está muy vinculada, como un binomio casi indisoluble, con el tema de la salud, y la salud nos preocupa a todos, ¿no? En estos momentos es verdad, y yo quiero agradecer la respuesta que hemos tenido por parte de todo el colectivo de profesionales a nuestros cursos de posgrado, que, como bien decía el director, tenemos una serie de ellos en el marco de esa área que habíamos hablado, de alimentación y nutrición. En concreto uno, el de obesidad, diagnóstico, control y tratamiento, hemos tenido que cerrar la matrícula antes de que finalizara oficialmente el plazo, porque estábamos realmente con un número de alumnos a los que probablemente no podíamos atender. Entonces, se ha cerrado el plazo, pero eso no quiere decir que en los otros cursos pues no tengamos una demanda casi similar. En el curso de nutrición artificial ambulatoria y domiciliaria, en el curso de promoción de la salud y en la comunidad, en el curso de nutrición y dietética 3 de factores de riesgo cardiovascular. Si nos paramos un instante a pensar, los cursos que oferta la UNED son efectivamente fruto de esa demanda. Nosotros lo enfocamos a profesionales sanitarios, porque ellos son los que a su vez tienen que vehiculizar la información y actualizar esa información para prevenir pues ese tipo de patologías que están surgiendo en esta sociedad que tenemos tan industrializada y donde el patrón alimentario pues está cambiando. Y desde luego porque también es una preocupación del Ministerio de Sanidad. Y en el tema de obesidad es una preocupación tremendamente alarmante, un problema importante de salud pública, pues porque la obesidad está creciendo. Antes hablábamos de patrón referente a Estados Unidos, pero eso ya ha pasado a la historia. En estos momentos España es un problema importante, la obesidad. Estamos en un índice de prevalencia altísimo y estamos intentando acudir, dijéramos, a los escolares para evitar que el niño obeso pueda ser un adulto obeso. Y eso es un poco el plan estratégico que tiene el Ministerio y nosotros, de alguna manera, con nuestras aportaciones en formación continuada, pretendemos dar a conocer todas estas estrategias que hay, no solo oficiales en el Ministerio, sino también de actualización de conocimientos.
En formación continuada, pero... a formadores.
Sí, nuestro perfil de alumnos es un poco diferente al perfil de otros alumnos. Nosotros, como bien decía el director, también tenemos otros cursos dentro del marco de las enseñanzas no regladas, nutrición dietética 1 y nutrición dietética 2, aspectos clínicos, pero dijéramos en los que estamos teniendo una demanda exagerada, a nuestro juicio, aunque muy halagados por ello, digo exagerada entre comillas, pero estamos realmente encantados y agradecemos desde luego desde aquí todo el equipo de colaboradores que son magníficos, pero nuestro perfil de alumno es un perfil diferente. Son todos profesionales del ámbito sanitario, véase farmacéuticos, enfermeras, médicos, dietistas, es decir, todos son ya profesionales que de alguna manera quieren actualizar conocimientos en estos temas a los que antes he hecho mención. En concreto, por ejemplo, el de nutrición artificial es un tema muy novedoso que se está incorporando mucho en el ámbito hospitalario y domiciliario porque cada vez hay más necesidad de ese soporte nutricional y cada vez se tiende a derivar más hacia las casas de los pacientes y no tanto a aglutinar al paciente en el centro hospitalario o en el propio centro de atención primaria. Es un tema muy novedoso y que por eso también está teniendo una demanda impresionante. Hemos tenido esta convocatoria que ya afortunadamente ha finalizado la semana pasada, el 30 de noviembre, pues del orden de 450 alumnos, que son bastantes alumnos para un curso de posgrado.
Está hablando usted de un curso... bueno, me deja que le haga una pregunta.
Sí.
¿Por qué nutrición artificial?
Bueno, pues porque el soporte en este caso no se realiza vía oral, sino que se realiza por otras vías alternativas. Entonces hay vía enteral, que es por la del tubo digestivo, y la vía parenteral. Por eso se llama artificial, porque no es, dijéramos, la alimentación voluntaria tal que nosotros ingerimos el alimento y incorporamos. En este caso, pues por razones de cánceres de determinados tipos, por razones de desnutrición, etcétera, se utilizan otras vías de entrada del alimento y desde luego no las condiciones en las que tiene que digerirlo, sino en unas condiciones, bueno, pues de una textura adecuada y tal. Es la nutrición enteral y la nutrición parenteral. En ambos casos se llama nutrición artificial.
Profesor López Finado, la profesora Calvo y más gente,
sí,
todos esos colaboradores.
Muy importante.
Ahora hablaremos de ellos.
Sí.
¿Cuántos años lleva con este, en definitiva, el departamento? Se puede colgar una medalla, ¿no?
Bueno, no sé si nos colgaríamos una medalla o, pues, evidentemente, la profesora Calvo es una profesora que, desde que yo la conozco, se está dedicando a estos temas. Eso me hace sentirme un poco más viejo de lo que en principio...
Porque hace unos cuantos.
Ya hace unos años. Y es verdad, yo la conozco. Llegamos simultáneamente el mismo año al departamento, en el año 89 creo que fue. Y ya en aquella época era profesora de los cursos de nutrición.
O sea
Ahí ese fue el germen de los primeros cursos de nutrición 1 y nutrición 1 primero. Luego vinieron los de nutrición 2, nutrición 3 y bueno, toda una relación de cursos, toda en el mismo ámbito de la salud, de la nutrición, de la dietética. Y bueno, desde luego ella es pionera en la universidad y ya me estoy temiendo que también pionera en ámbito un poco más amplio.
Bueno, pero yo a fin de cuentas soy una, dijéramos, coordinadora y una portavoz de un elenco de profesionales extraordinarios y eso es lo que le hace que los cursos nuestros tengan tanto prestigio y además lo puedo decir con muchísimo orgullo, no solo por la propia metodología que utilizamos, que bien bien es verdad que es muy favorable al profesional al que nos dirigimos, sino porque también es verdad que contamos con unos profesionales de mucho prestigio en esta área. En esta área que en definitiva es un área muy novedosa, que lleva muy pocos años, porque hasta hace muy poco la nutrición era casi marginal, es decir, que estaba dentro del ámbito de la endocrinología, pero no tenía identidad propia. Entonces, efectivamente, nosotros hemos contado con personas tan pioneras como la doctora Ana Sastre Gallego, que es profesora colaboradora nuestra, y a partir de ahí, pues un elenco de profesores tremendamente valiosos, importantes y de reconocido prestigio, que no lo digo yo, sino que lo reconocen a nivel nacional.
Si no lo digo yo, porque tiene profesores, muchos de los profesores que participan en estos cursos son jefes de área dentro de diferentes hospitales, la mayoría de Madrid,
sí, de Madrid.
Pero también, porque,
también
bueno,
de fuera,
por
sí,
facilidad, claro, pero es cierto, y personas que son de una valía extraordinaria, de lo mejor que hay dentro del ámbito nacional en su ámbito. Y bueno, pues nada, eso es un orgullo.
Y además de distintas universidades también, claro.
Bueno, sobre todo
son sanitarios, sobre todo son profesionales sanitarios de hospitales, de centros de hospitales. Quería decir que, si me permite el moderador, que este año... para nosotros realmente es un halago el que tengamos tantos alumnos matriculados y, bueno, intentaremos estar a la altura de las circunstancias y dar cumplida respuesta a todos ellos. Pero sí que es importante que sepan, sobre todo aquellos oyentes que a estas horas de la mañana nos están escuchando, que
lo pueden bajar a internet.
Bueno,
luego,
exactamente. No, lo que quería decir es que dado que hay tantos alumnos y estamos en una universidad no presencial, este año vamos a utilizar algunos otros recursos didácticos, como puede ser todas las actividades que realizamos, ponerlas en internet, de tal manera que puedan acceder a ellas personas que tienen interés en lo que tratamos con respecto a la obesidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero que, bueno, no son alumnos de la UNED. Entendemos que facilita al alumno de la UNED, que no puede desplazarse porque hacemos seminarios presenciales, pero también aquellos otros. En definitiva, lo que tiene que contribuir la universidad, y la nuestra lo hace, es contribuir a mejorar la salud de la población con todos los medios que tiene a su alcance. Entonces, el que sea un alumno y el que nosotros pidamos un título de posgrado, un título propio de la UNED, es fantástico. Pero también hay otras personas que se pueden ver favorecidas por la información que nosotros podamos transmitir en estas actividades. Las encontrarán, como bien decía el director del departamento, en nuestra página web del departamento, justamente en los relacionados con los cursos. Y esto es importante, es una novedad, porque las actividades las hacíamos un poco para nosotros, pero este año van a salir un poco al exterior y van a poder visionarlas a través de internet.
Eso no lo hablamos el otro día cuando hablábamos de la virtualización, ¿no, profesor López Peñado?
No lo hablamos porque es una novedad.
Ha sido fruto del número de alumnos. Ha sido una consecuencia casi, ¿no?
Muchas veces estos tipos de actividades, digamos, que se van incorporando son fruto de la demanda, por un lado, pero también de las posibilidades técnicas, no tanto de lo que uno quiere, sino de lo que uno puede.
Exactamente.
Ahora, en definitiva, esa es la tónica, porque estábamos aprovechando, a lo mejor abusando también de la profesora Coral Calvo.
No, yo estoy encantada.
Pero esta es la tónica del planteamiento de todos los cursos con respecto a las demandas sociales de las que ella nos hablaba en otras áreas, no solo en nutrición,
sí,
que ahora es una preocupación importante,
muy importante,
sino en todas las áreas, ¿no, profesor López Peinedo?
Sí.
Aunque volvamos luego a...
Claro, no hemos, digamos, que centrado mucho en los cursos de estos del área de la salud, porque, digamos, que dentro del conjunto son los mayoritarios, muy mayoritarios. Digamos, los otros pues son cursos que con unos contenidos muy específicos, y en algunos casos esa especificidad también la hacen que sea muy reducido al número de interesados. Entonces, claro, estamos hablando de unos cursos en los que tienen 400 alumnos de matrícula, y en otros casos pues estamos con cursos de a lo mejor 30, 40 en el mejor de los casos.
Claro. Es que no son comparables.
Entonces no son comparables.
Yo lo decía en cuanto al planteamiento general de un curso.
La idea es la misma.
Exacto,
es formación y actualización.
Exacto.
Esa es la misma.
El objetivo de la universidad, en el más amplio sentido de la palabra, esta y cualquier otra universidad, es la difusión del conocimiento. Y sí. Bueno, pues lo hacemos desde hace dos días, o con la formación de personas a través, para dar una licenciatura, obtenga un grado de licenciado, y en este caso pues a un colectivo quizá un poco más amplio, porque están incluidos los licenciados, pero también los que no son licenciados, en los que también puedan adquirir esos conocimientos. Al fin y al cabo es cumplir el objetivo de la universidad.
Bueno, y hay una diferencia sustancial, que el departamento se dirige fundamentalmente a químicos, a licenciados, mientras que nosotros nos dirigimos a un colectivo muy amplio, porque la alimentación es de todos, y claro, hay mucha implicación de muchos sectores. Yo estaba hablando, y cuando hablaba del perfil de alumno, de muchos profesionales, y de hecho ahora están incorporándose curiosamente un nuevo colectivo de profesionales, que son los psicólogos, que también están interesados por los trastornos de la conducta alimentaria. Hace muy poquito hemos oído en los medios de comunicación la muerte de una persona por un problema de anorexia. Es decir, que los trastornos de la conducta alimentaria son un problema, pero también tienen una base científica y bioquímica que tienen que conocer, en este caso, los psicólogos. Y hay otro colectivo muy importante de personas, que son los profesores de educación física. Es otro grupo de licenciados que también tienen interés en tener conocimientos de alimentación y nutrición, porque realmente consideramos que de nada sirve intentar adelgazar a la población o preocuparnos por la obesidad si no consideramos un pilar muy importante, que es el ejercicio físico. No sirve absolutamente de nada. Por tanto, ellos sí que tienen esa preocupación, y entonces también es otro nuevo grupo de profesionales que se incorporan. Eso hace que, claro, que la demanda de profesionales pues sea tan variada como incluso profesionales de la restauración colectiva. Yo creo que en estos momentos hay un grupo importante de profesionales de restauración, no digo nombres, pero a todos nos vienen en la memoria porque tienen distintos programas en los medios de comunicación, en las televisiones públicas y privadas, que están contribuyendo de alguna manera a mejorar también la salud, porque dan patrones alimentarios próximos a lo que serían los patrones alimentarios ideales, e incluso publican libros los que se puede decir combate la obesidad con dietas estupendas. Y entonces, pues probablemente esa colaboración y esa ayuda permite que en este área en la que mencionaba al principio, pues estemos implicados muchas personas, muchos profesionales, y eso hace que la demanda sea mayor. Por tanto, no es comparable con los de mi compañero.
Una curiosidad, hablando de nuestro país, se daba por supuesto que seguíamos la dieta mediterránea. Tanto se ha hablado de la dieta mediterránea que creíamos que con eso ya estábamos vacunados de toda una serie de problemas, que sin embargo parece que están ahí acuciándonos con su importancia y con todos los índices que de los que usted estaba hablando antes.
Sí, de prevalencia
antes, ¿no?
Muy alta. Sí.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora nos hemos dado cuenta que no estábamos siguiendo la dieta mediterránea, sino que estábamos comiendo lo que nos daba la gana?
Y además, esa prevalencia, que nos estamos centrando en obesidad, hay que darse cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica, una enfermedad que lleva asociada a otras patologías. A veces, un adelgazamiento entre el 5 y el 10%, solo entre el 5 y el 10%, mejora los parámetros bioquímicos de la persona. Es decir, que si mejoramos la obesidad, mejoramos factores de riesgo como dislipemias, como hipertensión y como diabetes. O sea, que esa idea de muchas veces solo hablar de la obesidad, estamos hablando de obesidad más patologías asociadas. Y volviendo a la pregunta de la dieta mediterránea, que me he desviado un poco, es cierto, yo creo que en estos momentos, yo, como decía el director, llevo dedicada a esto muchísimos años, desde los años 80, que hice en el Ministerio de Sanidad el diplomado EDALNU, ya hace unos cuantos años, 20 y pico de años, y es verdad que los conocimientos en estos momentos, dijéramos, de las personas sí que se han incrementado. Es decir, ahora todos somos capaces de hablar de alimentos, de nutrientes, de alimentación, de nutrición.
De kilocalorías.
De kilocalorías, por ejemplo. Pero realmente no ha habido muchos cambios en la conducta, y eso es lo que importa. Eso es lo que resultaría eficaz de un programa. Es decir, que nosotros podemos tener conocimientos de alimentación y nutrición, pero a la hora de comer no comemos ese patrón alimentario. Lo podemos hacer, a lo mejor el oyente que está en estos momentos y que yo le digo que desayunar es muy importante y que hay que hacerlo para tener un patrón alimentario equilibrado, dice, anda, pues yo he salido sin desayunar, y a lo mejor hoy va y desayuna, o mañana desayuna, o pasado, pero a lo mejor al cabo de 6 o 7 días se ha olvidado y vuelve otra vez a las andadas. Es decir, que volviendo a la pregunta, es verdad que el patrón ideal dietético sería el de la dieta mediterránea, pero es cierto que en estos momentos el patrón que consume el español medio por razones de estilo de vida realmente no es el patrón ideal ni el adecuado. Comemos muy deprisa, hacemos poco ejercicio, es decir, que hay una serie de circunstancias que rodean a ese patrón que hacen que no lo cumplamos al pie de la letra. Aunque volvemos a decir que el término dieta mediterránea que acuñó en su día el profesor Ansel Keys y Grande Cobian, con ese patrón de alimentación sería el ideal, pero el que nos estamos desviando un poco de él también es cierto y también se comprueba con la cantidad de estudios científicos que existen en estos momentos en población escolar, en población infantil y desde luego en población adulta.
Desde luego lo que ha dicho usted antes es que no solo hablar de nutrición, sino que también se incorporaban los psicólogos sí. a sus cursos, porque claro, no solo son patrones alimenticios, sino que son pautas de comportamiento.
Exactamente. Y esas son las que son más difíciles de cambiar, porque conocimientos podemos acudir a nuestra propia página web de la UNED. Usted teclea la página web del departamento y encontrará muchos datos muy interesantes. Puede acudir a la página de la Sociedad Española de Nutrición Básica Aplicada, de la que yo he sido secretaria científica durante 4 años, y encontrar muchísima información. Pero ¿eso conduce a un cambio de conducta en la persona? La verdad es que no siempre. Y yo puedo decir que llevo muchísimos años y sí que hay patrones alimentarios que todavía se mantienen a pesar de que los medios de comunicación o lo que nos está entrando puede darnos idea de que hay un cambio en el patrón alimentario. Y no lo hay. Aunque sí mantenemos, y además aquí en la UNED nosotros hace ya algunos años hemos publicado un vídeo que ha tenido mucho éxito y algún premio de la dieta mediterránea, que es un vídeo que yo recomiendo porque tiene... vale muy poco, no sé si 5 o 6 euros, y que es un vídeo muy motivador para inculcar ese patrón alimentario de dieta mediterránea.
Bueno, estamos convencidos, profesora Calvo. Profesor López Peinado, aunque este era el botón de muestra de lo que... pero realmente esto es cómo se plasma la preocupación del departamento en el planteamiento de sus cursos, aunque hayamos hablado, aprovechando que teníamos a la profesora Calvo.
Sí, bueno, evidentemente en los 20 casi, no, como 16, 17 años que yo llevo en este departamento, la evolución ha sido hacia más constantemente. Al principio solamente había apenas dos o tres cursos de enseñanza abierta y formación del profesorado, y hoy actualmente no sabría decirlo exactamente, pero probablemente estemos entre 15 y 20 cursos. O sea, es decir, que en un periodo de 15 años...
Un poco demanda, que es lo que decía el moderador.
Se ha ido, sí, se ha ido condicionando a la demanda. Evidentemente hay algunos de esos cursos pues que van a menos y otros que van a más. O sea, como todo, hay algunos que crecen, tienen su periodo de vigencia y luego pues la propia sociedad pues lo dice que ya no son necesarios. Entonces se quitan. Y luego hay otros, como estos últimos de obesidad y nutrición, pues que van en cada vez a más.
Bueno, pues esta era la preocupación y el panorama, por un lado, del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, por otro lado, a la hora de plantear lo que llamamos enseñanza abierta, en unos casos era PFP, en otros son cursos de posgrado. En definitiva, esta filosofía que alimentaba y que ayudaba a plantear. Y por otro lado, era aprovechar la presencia de la profesora Calvo para que nos hablara de un problema que desde su perspectiva y desde su pertenencia al departamento es importante para nuestra sociedad, que es la nutrición, alimentación y los patrones y pautas de comportamiento. Profesora Calvo, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a la UNED por poder de alguna manera aproximar a un grupo importante de alumnos pues estos temas que son de altísimo interés para mejorar la salud de la población.
Profesor López Peinado, gracias por haber hablado de esto, de la filosofía que alimenta estos cursos, y traernos un botón de muestra, perdón por llamarle botón, como era la profesora Calvo.
Nada, muchas gracias.
Un placer,
y
muchas gracias
buenos
a vosotros.
Días.
Fue el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica y hablamos de cursos, de distintas denominaciones, pero de cursos. Y ahora pasamos a nuestros siguientes 30 minutos. Es la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED.